bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo en el programa. Bueno, estamos siguiendo de cerca, por supuesto, la COP26, esta cumbre de cambio climático organizada por Naciones Unidas. Hay anuncios que se han destacado mucho en las últimas horas. Evidentemente, el acuerdo de más de 100 países contra la deforestación. Estamos hablando de los compromisos que incluyen inversiones por 12 mil millones de dólares de fondos públicos de 12 países entre 2021 y 2025, pues eso, para restaurar, para proteger los bosques, y los 7.200 millones de dólares que se comprometen desde el ámbito de la inversión privada. Son algunos de los anuncios más importantes de estas últimas horas. Y bueno, pues hablaremos de la COP26. Vamos a escuchar y a ver el reporte que desde Gran Bretaña envía para CNN nuestra colega Claudia Rebaza. Adelante.
Los jefes de Estado culminaron dos días de trabajo en Glasgow este martes. «Soy un optimista cauteloso», dijo el primer ministro Boris Johnson en su encuentro final con la prensa. Johnson dijo que hicieron algunos avances, pero admitió que hay un largo camino por recorrer para lograr algunos resultados. Johnson también tuvo que admitir que los fondos de 100 mil millones de dólares al año para los países en desarrollo no llegarían antes del 2023, pese a sus esfuerzos.
La realidad es que el mundo desarrollado aún tardará en alcanzar el objetivo de 100 mil millones de dólares. Y es brillante que tantos países hayan adoptado esta semana el compromiso de las cero emisiones netas. Pero vamos a seguir trabajando con todos los líderes del mundo para llegar ahí más pronto, para acelerar su cronograma.
Más temprano se anunció que más de 100 líderes se comprometieron en terminar con la deforestación para el año 2030, con 12 mil millones de dólares provenientes de fondos públicos. Entre los que se unieron a este compromiso están Canadá, Indonesia, Colombia, entre otros países, además de Rusia y Brasil, pese a su ausencia. En un mensaje grabado para la cumbre, el presidente ruso Vladimir Putin, uno de los ausentes, aseguró que su gobierno está incrementando los fondos para combatirla.
Rusia apoya el borrador de la declaración conjunta sobre los bosques y el uso de terreno propuesto para su aprobación en la reunión de hoy. Esperamos que su implementación facilite asociaciones cercanas entre todos los países interesados en la conservación de los bosques. Esto, sin duda, ayudará a alcanzar el objetivo de la reducción del dióxido de carbono en la atmósfera, como lo estableció el Acuerdo de París.
Antes de partir, el presidente estadounidense Joe Biden reiteró su crítica por la ausencia de China y Rusia.
Nos presentamos, y al presentarnos, tuvimos un impacto profundo en la forma en que creo que el resto del mundo ve a Estados Unidos y su papel de liderazgo. Francamente, creo que ha sido un gran error que China no se haya presentado. El resto del mundo mirará a China y dirá, ¿qué valor agregado están brindando? Y han perdido la capacidad de influir en las personas de todo el mundo y en todas las personas aquí en la COP, de la misma manera que yo consideraría a Rusia.
Biden también resaltó el segundo compromiso del día, el reducir las emisiones de metano en un 30%, acuerdo impulsado por los Estados Unidos y la Unión Europea y seguido por aproximadamente 100 países. Las delegaciones continuarán sus negociaciones por los próximos 10 días. El primer ministro Boris Johnson ha prometido que las observará de cerca para asegurarse de que no se produzcan retrasos. Claudia Rebaza, CNN, Londres.
Imposible hablar de la COP26 sin referirnos, por supuesto, al informe que hace algunos meses, en agosto, presentó el panel intergubernamental o grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU, ese que nos dejó realmente pues con una sacudida, porque son los científicos que nuevamente nos dicen en dónde andamos parados con el tema del cambio climático. Hay que recordar que nos dijeron que había ya cambios irreversibles en el planeta. El secretario general de la ONU en aquel entonces nos dijo que esto es un código rojo, que lo que dice este informe es un código rojo, y con ese informe es que llega la COP26 a desarrollarse como se está desarrollando en estos momentos. Este programa tiene la posibilidad de presentar y saludar a Thelma Krug. Telma es vicepresidenta, ni más ni menos una de las vicepresidentas de este panel intergubernamental que presentó este informe del que estoy hablando. Y le aprecio mucho, Telma, que podamos hablar de esto, del conocimiento científico con el que se llega a la COP26. ¿Qué nos diría, para que no olvidemos este llamado de los científicos, cuáles son los datos principales? ¿De dónde estamos parados y qué es lo que se ve al futuro si no hay una acción definida o determinante del propio mundo para enfrentar el cambio climático? ¿Qué me dice, Telma? Bienvenida al programa.
Gracias, Carmen. Un gusto estar acá contigo. Carmen, el informe trató de, entre otras cosas, el estado actual del clima y también a eso proyecciones de clima futuro. Con relación al estado actual del clima, ya han sido observados cambios en muchos de los componentes del sistema climático. Entonces, hablamos de cambios en la atmósfera, en el océano, en la biosfera terrestre, en la criósfera. Y particularmente singularizo un dato muy interesante, que en 2019 la concentración de los gases de dióxido de carbono, del gas de dióxido de carbono, ha sido tan grande que no se ha visto en 2 millones de años. Entonces, la situación no es muy confortable. Entonces, cambios en la, también en lo océano, el nivel del mar está subiendo a una tasa muy, muy intensa, muy grande, mayor do que la década pasada. Y la criósfera con los glaciares que están se derretiendo. Entonces, la situación realmente no está muy confortable. Estamos hoy a 1.1 grados Celsius de calentamiento arriba de los índices preindustriales. Entonces, después de esto, también un importante resultado fue que los extremos climáticos y meteorológicos han estado más frecuentes y más intensos. Y ahora ya se puede también asociar o atribuir la influencia humana a estos extremos, particularmente los extremos de calor. Y el IPCC también proyecta clima futuro y proyecta 5 modelos. Un con muy altas reducciones de emisiones, otro de altas, otro de intermediarias, otro de muy altas emisiones. Entonces, para cada uno de estos hay un impacto en el calentamiento. Entonces, para que nosotros podamos ir al encuentro del Acuerdo de París con un calentamiento de, digamos, 1.5, es necesario que tengamos ahora muy fuertes, muy intensas, sostenidas y rápidas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Todas, tanto de dióxido de carbono como metano, óxido nitroso. Si no, no llegamos ahí. Y el camino que estamos hoy no está muy claro si estamos en la vía que nos lleve a un calentamiento que esté cerca de 1.5. Estamos lejos, lejos de esto.
Bueno, lejos de esto, aunque en la reunión del grupo de los 20, como vimos, pues se comprometieron en un compromiso más o menos vago, pero de tener un tope de 1.5 para los próximos años. Y ese compromiso, ¿qué nos dice? ¿Sirve de algo en este contexto?
Sí, es posible que nosotros podamos hacer mucho más que estamos haciendo hoy, pero es necesario muchas cosas, Carmen, no es necesario solamente la plata. La plata es un de los elementos, pero también es necesario que los países tengan las condiciones para ir al encuentro de una vía que nos lleve a 1.5. Por ejemplo, gobernanza, instituciones muy fuertes. Tenemos que tener la parcería, por ejemplo, con el sector privado, involucrar a todos los sectores. Entonces, no es algo muy simple. La plata es importante. La transferencia de tecnología es muy importante, pero no es solo. Los países tienen que hacer cambios muy importantes, particularmente los países en desarrollo.
Thelma, bueno, regresando al informe que presentaron como panel de expertos, quedó categóricamente demostrado que este cambio climático es producto de la acción de la humanidad, es decir, de los modelos económicos, del modelo económico preponderante, de la acción de la humanidad. ¿Alguien discute hoy eso en el mundo?
Yo espero que no, porque es indiscutible que la acción humana desde 1950 particularmente ha sido responsable por estos cambios que nosotros hemos hablado. Entonces, yo creo que si somos la parte del problema o parte mayor del problema, tenemos también que ser la parte de la solución. Entonces, por eso estamos también esperando el informe del Grupo 3 que trata de mitigación y que estará disponible, yo creo que en marzo del año próximo. Y este hablará de soluciones, el espacio de soluciones bajo, por ejemplo, la mitigación del cambio climático.
Dentro de las cosas que ustedes han presentado en este informe, y por eso es tan importante la COP26 para saber qué se hace, qué tipo de acciones se toman frente a este tipo de informes, hablaron de cambios irreversibles, de algo que va a durar por siempre, en pocas palabras. ¿Cuáles son estos cambios que ya no tienen regreso? ¿Qué hemos hecho que ya no tiene remedio?
Uno de ellos, Carmen, es de la elevación del nivel del mar. Esto mismo que nosotros paramos todo. Ya no hay emisiones de nada. La elevación del crecimiento del nivel del mar se dará por centenas de años, tal vez milenios. Entonces es un proceso muy, muy lento, muy, muy, muy lento, porque la elevación del nivel del mar es un proceso que está relacionado con la expansión térmica de las aguas, pero ahora este está mayor dimensionado por cuenta de las derretimiento de los glaciares, entonces de la masa de hielo en el Ártico. Entonces, en la última década hemos visto una taja muy más larga, muy más amplia de lo que teníamos antes, por cuenta también de estos procesos que están contribuyendo para esta elevación más rápida. Este proceso del derretimiento del hielo del mar también es un proceso muy lento y que no se reverte con facilidad. Se puede, sí, disminuir la taja, pero no es posible que se reverta totalmente este proceso. No es posible.
Pues ahí están los efectos que se pueden palpar en los países, las olas de calor, las lluvias torrenciales, los fenómenos atípicos que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Si no logra el mundo ponerse de acuerdo para actuar con medidas muy específicas, bueno, hay escenarios, como usted dice. ¿Cuál es el escenario más catastrófico? Supongamos que la COP22 no logra nada, que esperemos que no. ¿Cuál es el escenario más inmediato?
El escenario más inmediato, tal vez sea el escenario intermediario de entre los cinco que te dice. Lo más terrible de los escenarios es lo de muy altas emisiones de gases de efecto invernadero y que nos llevan al final de este siglo a un calentamiento medio de 4.7. La mejor estimativa es 4.7 grados Celsius, arriba de los índices, de los niveles preindustriales. Y este básicamente es un desastre total. Y mismo el escenario intermediario de emisiones nos lleva también al algo como 3 grados, que ya es mucho. Entonces, este informe refuerza de que este medio grado de calentamiento hace una diferencia muy expresiva. Entonces, de 1.5 a 2, hay sistemas que son únicos y amenazados que ya potencialmente se pueden extinguir. Hay una extinción con 2 grados, como por ejemplo los corales de agua dulce. Y con 1.5 ya queda poco, pero no hay una extinción. Entonces, y también, por ejemplo, con los eventos extremos, los eventos climáticos extremos, a 1.5, a 1.1 ya estamos sintiendo los efectos. A 1.5 será más, y a 2 entramos ahí con riesgos que son potencialmente grandes. Entonces, yo espero que las COPs, con el informe del IPCC, identifique la necesidad urgente de acciones para reducir las emisiones y que nos lleven a un calentamiento que sea lo mínimo posible.
Pues eso es lo que se espera de esta COP26 y bueno, de lo que sigue en esta materia. Le agradezco mucho, Telma, que nos haya permitido escucharla y seguiremos en contacto. Muchísimos saludos y gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Buenas tardes a todos.
Al contrario, muchísimas gracias a Telma, parte de este grupo, de este panel intergubernamental que presentaron este informe clave, sin duda. Y bueno, pues están estos expertos dotando de conocimiento científico pues a los tomadores de decisiones que están ahí en la COP26. Después de la pausa, regresamos, tenemos otra entrevista con una especialista, ahora la presento. Presento y saludo a Patricia Morales. Patricia forma parte de la Fundación MERI, experta en políticas públicas, economía y cambio climático, y bueno, pues participante de esta cumbre mundial. Hemos visto cosas en las últimas horas como este acuerdo entre más de 100 países que se comprometen a frenar y revertir la deforestación de cara al 2030 y otras cosas que están ocurriendo en estas horas. Patricia, gracias por estar aquí, bienvenida.
Gracias a ti, Carmen. Saludos a todos por allá.
Igualmente, ¿qué balance en este momento se puede hacer? ¿Qué corte de caja se puede hacer? ¿Y qué expectativas se tiene sobre esta cumbre mundial?
Es una pregunta interesante porque las expectativas son muchas y complejas. Muchas por el último informe del IPCC sobre el reporte relacionado justamente sobre la dificultad de cumplir la meta de un calentamiento global de 1.5 y la urgencia de tomar decisiones. Y por otra parte, me atrevería a hablar de cierta precariedad de acuerdos multilaterales en materia climática, no solo en términos de una falta de comprensión de que el fenómeno climático no es solo un fenómeno ecológico-ambiental, sino que es económico, social, cultural. Y por otra parte, hablo de precariedad porque dos de los principales participantes de este calentamiento global, como son China y Estados Unidos, no han logrado todavía consensuar un acuerdo sustantivo. Entonces,
pero por lo pronto la palabra que viene a tu mente es precariedad. Por ejemplo, mencioné el acuerdo para invertir a favor de los bosques, para frenar la deforestación. ¿No te convenció, por ejemplo, ese anuncio que se hizo?
Yo creo que todos los anuncios son buenos. El punto es ver cómo estos se vuelven vinculantes, por una parte, y cómo, no quiero ser muy dura, digamos, pero está muy lejos de lo que necesitamos.
A ver, déjame ver si me detengo aquí. ¿Qué anuncios necesitamos? Dices, bueno, está bien, no se puede negar que se están haciendo algunos anuncios, pero si tuvieras en tu mano escribir lo que, según tu punto de vista y los expertos y tu organización quisieran que ocurriera, ¿qué me dirías? ¿Cuál es el top posible de decisiones que se puedan tomar en este momento frente a lo que estamos?
Yo te diría que 3 medidas fundamentales sería, primero que nada, avanzar hacia el carbono azul. Segunda medida, avanzar decididamente hacia la fijación de un precio único del carbono para que realmente podamos avanzar hacia no solo compensación, sino que realmente promover inversiones para la captura de carbono.
Bueno, Patricia Morales, pues hasta aquí dejamos la conversación. Gracias por tu presencia y desde luego seguiremos en contacto y seguimos de cerca esta cumbre pues mundial por el medio ambiente y con el tema del cambio climático. Con esto nos vamos, seguiremos con la cumbre y les seguiremos informando. Hasta la próxima. Pásenla bien y hasta mañana.